Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Hoy arranca la nueva Champions.
A partir de las 6, sorteo de la Champions, nuevo formato y con Real Madrid, Barça, Atleti y Girona buscando su suerte. Primera vez esta temporada que suena el himno de la Champions porque Arantxa Rodríguez esta tarde arranca la nueva edición de la Liga de Campeones.
Va a ser a las 6 de la tarde con el sorteo en el Forum Grimaldi de Mónaco donde empezará la Champions. Los partidos se jugarán por primera vez el próximo 16 de septiembre en una jornada única que será 16, 17 y 18 de septiembre y va a acabar esto el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. El sorteo va a durar una hora y cuarto, habrá cuatro bombos en el que habrá 36 equipos, en esos equipos habrá cuatro españoles, el Real Madrid y el Barcelona estarán en el bombo 1, Atlético de Madrid en el 2 y el Girona en el 4. Este año va a haber solo una clasificación única para todos los equipos. Los primeros 8 clasificados se van a meter directamente en los octavos de final. Del 9º al 24º van a jugar un playoff del que van a salir los 8 restantes equipos de los octavos y los clasificados del 25º al 36º quedan eliminados de toda competición europea.
Bruno Casar, más detalles del sorteo.
Cuatro bombos, Dani, con especial atención al bombo 1 porque de ese y de forma manual será del que se saque la primera bola, es decir, el primer equipo, y automáticamente a partir de aquí el superordenador de la UEFA va a ofrecer los 8 rivales a los que se va a enfrentar teniendo en cuenta que serán 2 rivales de cada bombo y un partido en casa y uno fuera. Con el condicionante, además, también de que nunca se van a poder enfrentar equipos del mismo país y como máximo serán 2 rivales de una misma nacionalidad.
Y ahora la Liga. Y lo primero es el mercado. Estamos a vueltas con el futuro de Dani Ceballos, que ha cobrado fuerza en los últimos días. Arantxa Rodríguez, ¿qué dice el Madrid de una posible salida del centrocampista?
Pues la postura del Real Madrid, Dani, es muy clara en este sentido. Dani Ceballos es, a todos los efectos, sigue siendo jugador del Real Madrid y para dejarle salir tendría que llegar una oferta económica por encima de los 15 millones de euros. El futbolista, por su parte, ha viajado a Las Palmas de Gran Canaria, donde el equipo juega esta noche, y de momento dicen desde su entorno que no tienen ninguna oferta en firme por parte del Betis.
Bueno, el Betis es el que más apuesta por Ceballos, pero José Manuel Oliva, la pregunta es clara, ¿puede permitirse el Betis la llegada de Ceballos?
Sí, puede fichar el Betis a Dani Ceballos con la venta de Fekir al fútbol árabe, que está a punto de concretarse por unos 6 millones de euros. Además, se ahorra prácticamente 7 millones de la ficha del futbolista francés y con ese dinero atacar la operación de Dani Ceballos, cuya declaración de intenciones ya está en marcha. El Betis cuenta con la buena predisposición de Ceballos para venir al Betis, incluso estaría dispuesto a rebajarse la ficha anual que cobran en el Real Madrid a aproximadamente un 5 millones de euros netos por temporada. El asunto se debe acelerar durante la tarde de hoy.
En el Barça ayer conocíamos la grave lesión de Marc Bernal, el canterano. La pregunta en Barcelona, Víctor Navarro, es si va a acudir al mercado.
La intención era hacerlo, pero no hay ni margen salarial, ni fair play, ni la regla 1-1, así que está prácticamente descartada una incorporación antes del cierre del mercado. Querían al joven Stefan Bajetic del Liverpool en una cesión simple, pagando 4 millones, pero el mediocampista no se fía de los números del Barça y ya está en Salzburg para jugar allí esta temporada. Al Barça se le agota el tiempo, no hay acuerdo con Nike antes del sábado, es imposible, y las únicas opciones serían remotas para Laporta o avalar él y sus directivos 30 millones de euros, o mal vender a Eric García o ir al mercado de agentes libres.
Y anoche en el Metropolitano, Atlético de Madrid 0, Español 0.
Nadie se lo podía imaginar.
¡Ojo que la deja pasar! ¡La tiene Lino! ¡Al palo! ¡Al palo!
Javi Gómez al Atleti se le apaga la luz contra el Español.
Bajonazo tremendo, Dani, en el Metropolitano para un Atlético de Madrid que solo funcionó durante los primeros 30 minutos y que a partir de ahí se vio impotente ante un Español que se vino arriba. Muy señalado Simeone en el descanso cuando dejó a Julián Álvarez en el banquillo y más aún cuando tenía que volcarse para buscar la victoria y sentaba a Sorloth para dar entrada a Reinildo. Precisamente de este cambio tan defensivo hablaba al término del encuentro el entrenador argentino.
Porque el equipo se estaba partiendo y cuando un equipo se parte puede ganar o puede perder y a mí ese juego no me gusta, prefiero controlarlo, creo que lo volvimos a controlar, no sufrimos, tuvimos alguna situación más, 2 goles anulados y nos quedamos con este 0 que nos deja muchas cosas positivas y bueno, lo negativo, la poca contundencia que tuvimos en la parte más importante del partido.
Y hoy a las 9:30, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, noticias del conjunto blanco.
El equipo ha viajado esta mañana, no quiere perder comba con respecto al Fútbol Club Barcelona, por lo ensayado ayer a puerta cerrada en Valdebebas. Ancelotti podría introducir 4 cambios con respecto al partido ante el Valladolid. Cambiaría los laterales, hoy sería el turno para Lucas Vázquez y Mendy, y entrarían en el equipo tanto Modric como Brahim, y dejarían fuera a Arda Güler y a Rodrigo con respecto al partido ante el Valladolid. Ha viajado también el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al frente de la expedición. El Madrid no pierde aquí desde 2001, aunque desde entonces solo ha jugado en Liga en 4 ocasiones.
En Las Palmas, Juanfran Cruz se espera llenazo para recibir al Madrid.
Cuenta con 2 bajas, la Unión Deportiva Las Palmas, el caso de Januzaj y de Pejiño. Recupera al centrocampista Fabio, aunque no hará cambios. Luis Carrión en el 11 inicial de la Unión Deportiva Las Palmas y será el mismo de las 2 primeras jornadas de Liga. Hay muchísima expectación para el partido de hoy. Se espera lleno con más de 33.000 personas en el Estadio de Gran Canaria.
Y hoy hemos conocido una despedida, el adiós de Jesús Navas a la selección española, José Manuel Oliva.
Sí, lo ha hecho mediante una emotiva carta, ¿eh? Ha puesto punto y final una brillante y legendaria trayectoria en la selección nacional. Jesús Navas ha vestido la camiseta roja durante 15 años, convirtiéndose en el único jugador de todo el fútbol español en conquistar Copa del Mundo, 2 Eurocopas y una Copa de Naciones. Se marcha a la leyenda y lo ha hecho acordándose de todos los seleccionadores que ha tenido en su trayectoria, empleados de la federación y, como no, también de la afición española.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ayer en San Mamés, Athletic 1, Valencia 0.
¡Hombre, no! ¡Qué buena llegada!
José Ángel Peña, primer triunfo en Liga para el Athletic.
Sí, y además con muchos motivos de celebración, comenzando por ser el partido número 400 de Valverde en el banquillo del Athletic. Además, 3 jugadores, Yaló, Adama y Martón, debutaron con buena nota. Prado se estrenó como goleador y Jaureguizar fue el más destacado en su primera titularidad. A todo ello, hay que sumar que Valverde ya tiene al cuarto central que deseaba tras el regreso de Unai Núñez y que el guardameta Alex Padilla ha sido convocado por la selección mexicana e Iñaki Williams con Ghana. No es de extrañar que Ernesto Valverde sea hoy un hombre feliz y tranquilo.
Hoy era un partido especial, evidentemente para mí. También ha habido mucha celebración en el vestuario. Han debutado Adama, ha debutado Martón, ha debutado Yaló, ha marcado Beñat. En fin, 400 partidos. Sí, la verdad es que supone mucho por toda la celebración, pero sobre todo porque teníamos que conseguir 3 puntos para sumar.
En Valencia, Hugo Ballester, ¿hay preocupación tras una nueva derrota?
Sí, situación preocupante en el Valencia, que después de 3 jornadas es el único equipo de primera división que todavía no ha puntuado y que ayer en San Mamés no fue capaz ni tan siquiera de tirar a puerta. Lleva 6 goles encajados, malas sensaciones y todo ello acompañado por una gestión nefasta, un verano más por parte del club. Anoche, al acabar el partido, la calma de Baraja y la preocupación de Hugo Duro.
Si queréis nos vamos al otro y en 3 jornadas empezamos ya a destrozar todo, ¿no? Nos queda seguir trabajando, levantar la cabeza, no lamentarnos, no buscar excusas y prepararnos bien para el siguiente partido.
Estamos jodidos porque bueno, no estamos dando lo que hay que dar para poder puntuar en Primera División. No nos está dando, hay que trabajar más, hay que mirar errores porque los estamos teniendo.
Y en Anoeta, este gol de Toni Martínez le daba los 3 puntos al Alavés. Álvaro Rubio, primera victoria también para el Alavés en Liga.
Sí, además en un partido al que el Deportivo Alavés llegaba con la defensa en cuadro y se supo sobreponer a todo. Debuta Pica, un chaval salmantino que el año pasado estaba en segunda ref en el Guijuelo y que ya ha mostrado sus cartas para la élite. Con el debut de Toni Martínez y con un gol, sin haber realizado ni una sesión de entrenamiento a las órdenes del entrenador. Se pusieron por debajo en el marcador cuando la Real estaba con uno menos. Vamos, con todos estos condicionantes, la única palabra que definía Luis García era feliz.
Soy el
entrenador del Deportivo Alavés. Sé las limitaciones que tiene, que tenemos en sitios, pero sé cómo tengo que trabajar. Pero vamos, tampoco hay que echar las campanas a vuelo. Es un partido, hemos ganado y a preparar el domingo. Ni soy derrotista, ni soy ahora muy... Nada, muy contento y a seguir que el domingo hay otro partido.
Y en el minuto 29 de partido llegaba la polémica con esta expulsión de Oyarzábal.
Roja a Oyarzábal, concierto de viento en Anoeta, Mauri.
Sí, es que lo que reclama Oyarzábal a Manolete, que ha estado un minuto hablando con él.
Mauri Diáquez, la Real que sigue sin ganar.
Nuevo batacazo de la Real en Anoeta y la gente ya se está impacientando. Polémico arbitraje de Sánchez Martínez, expulsión muy discutible de Mikel Oyarzábal, la Real ha presentado alegaciones a esa roja y la Real fue víctima de la nueva norma de los agarrones dentro del área. Y Manol, muy enfadado al final del choque, se mordía la lengua.
No haber acertado cuando hemos estado en ese 11 contra 11, porque creo que hemos tenido buenos minutos y hemos estado mejores que ellos, incluso hemos tenido una clarísima de ataque. Y luego, evidentemente, todo lo que ha vuelto a pasar, ¿no? Yo prefiero no hablar de los árbitros, no voy a hablar.
No, y hoy, además de ser Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid a las 9 y media, tenemos a las 7 un Girona-Osasuna. Albert Díez, noticias del Girona.
Bueno, el Girona está pendiente de ese sorteo de la Liga de Campeones. Recuerdo, le pilla en pleno calentamiento del partido ante Osasuna. También del cierre de mercado. Va a llegar un futbolista más. Veremos si de perfil defensivo o un jugador de ataque. Y hoy pueden haber cambios. Michel le da vueltas a poner a Asprilla y a Miovski como titulares. Espera una buena entrada en Montilivi.
Y Alberto Sanz, ¿con qué noticias viaja a Osasuna?
Viaja con la equipación nueva, la tercera, la negra, que la van a estrenar. Busca seguir la línea dejada en el Sadar en su primer partido lejos de Navarra. Pendientes de cerrar el fichaje de Boyomo, que por cierto ya está en Pamplona. Vicente Moreno tiene las dudas de si hacer rotaciones hoy o el domingo frente al Celta. Recupera a José Arnaiz y es baja para el partido Iker Muñoz, Rubén Peña y Quique Barja.
Y ayer en Valladolid, Valladolid 0, Leganés 0. Tablas en Valladolid que hoy Juan Carlos Amón ha presentado a un nuevo fichaje.
Sí, se ha despedido de Boyomo, que ya está en Pamplona, se supone que será presentado en las próximas horas. Hoy ha presentado a Mario Martín, ya ha disputado minutos en el Bernabéu, el joven canterano del Real Madrid, pero su presentación oficial ha sido hoy. Un joven canterano, un Mario Martín, que llega con mucha ilusión y recordando buenos consejos de buenos amigos.
A mí Casemiro me decía que luchar a cada balón como si fuera un plato de comida, y es lo que he venido a hacer, es lo que vamos a intentar hacer todos, luchar por una idea. Y bueno, muy contento y la ciudad encantadora.
En el Leganés informa Santi Duque que está muy cerca la llegada del central serbio Nastasic. Y en Vigo, en el Celta, Álvaro Lorenzo, ya ha sido presentado Marcos Alonso.
La idea de Unai Núñez rumbo al Atlético y de Kevin Vázquez, fichado por el Sporting, permiten a Giraldez tener a su lateral zurdo deseado. Marcos Alonso, como dices, firma por una temporada más otra opcional a sus 33 años. Llega libre tras su paso por el Barça. Se le presenta a las 4 y media y es entrenado esta mañana con sus compañeros.
En Mallorca, Jordi Jiménez, se confirma la llegada de Robert Navarro.
Es el cuarto fichaje del Mallorca, Robert Navarro, uno de los dos extremos que el equipo quiere incorporar. Llegaba anoche a la isla, ha pasado reconocimiento médico, es oficial y llega traspasado por una temporada. Llama la atención que siendo traspasado paga el Mallorca 850.000 euros, solo sea por una temporada. Está ahí en la recámara lo que se ha hablado de su posible futuro a partir de 2025 en el Athletic Club de Bilbao. Algo que no confirma ni desmiente Robert Navarro.
Bueno, sobre todo trabajo para el equipo y bueno, intentar ayudar con todo lo que tenga y bueno, para conseguir los objetivos.
¿Ciudad Athletic Club?
Bueno, esas son cosas que salen. Yo ahora estoy centrado aquí y la verdad que con muchas ganas del partido de este fin de semana.
A Getafe, Gema Santos, llega un nuevo delantero.
Álvaro Rodríguez se ha cerrado esta misma mañana, llega en calidad de cedido hasta el final de temporada procedente del Real Madrid. Es un logro para el Getafe porque Álvaro Rodríguez tenía otras ofertas, pero la opción que más le ilusionaba era la azulona. Te cuento además, Dani, que en la rampa de salida está Jonathan Silva y en la rampa de llegada el atacante egipcio Ibrahim Adel.
Y en el español, Juan Arias, ¿qué pasa con el futuro del portero Joan García?
Pues si te prefieres, comienzo con una noticia de última hora, y es que el extremo izquierdo neerlandés de origen turco Nasi Unubar, cedido procedente del Ajax con opción de compra si juega 25 partidos y el español sigue en primera, es un fichaje que está ya confirmado, solo falta la oficialidad, tiene 21 años y es internacional sub-21 por Turquía. Lo que comentabas, Joan García tiene un acuerdo con el Arsenal, pero el español exige los 30 millones de euros de su cláusula, aunque no se descarta que le traspase a última hora por una oferta cercana a esa cantidad. El técnico, Manolo González, ayer lo veía como perico.
En principio, si viene un equipo paga la cláusula, no con Joan García, con cualquier jugador estamos jodidos. Si te digo la verdad, creo que no va a salir. Yo lo que creo y lo que contemplo, lo digo cada semana. Después, si me la tengo que comer, pues me la comeré en la próxima rueda de prensa. Pero yo veo muy difícil que ningún equipo, no porque no tenga nivel, pero son 30 millones de euros que tiene que pagar de cláusula. Es complicado que a día de hoy, como está el fútbol, sí que hay equipos que lo pagan, ¿eh? Pero es complicado que se pague.
Y hoy juega el Betis previa de Conference League. Betis Kribbas en la ida eliminatoria encarrilada ganó el Betis 0-2. Hay más noticias en el deporte español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es. Patrocinador principal de la vuelta.
Pues a la vuelta nos vamos porque está en marcha la etapa 12 de esta Vuelta Ciclista España. Situación de carrera, Eric Frade.
Quedan 94 para meta de esta etapa corta de 137 kilómetros y medio con final en la estación de montaña de Manzaneda. Una subida bastante tendida de primera categoría de 15 kilómetros y medio, pero no es demasiado exigente, pero sí que es larga. No matan las balas, mata la velocidad. Y ahora mismo tenemos a unos 9-10 ciclistas todavía porfiando porque se conforme la fuga. No está cuajada, ni mucho menos. Muy activo en el día de hoy Marc Soler, muy activo también Pablo Castrillo del Kerr Pharma. Corren con la motivación de dedicarle algo importante en esta vuelta a Manolo Azcón, al alma mater de este equipo, el que lo creó hace bastantes años, hace 3 décadas, que ha fallecido hoy.
La pregunta en el pelotón, Kike Iglesias, es ¿qué ha pasado con el equipo del líder?
El equipo Education First ha protestado ante los comisarios de la UCI por la actitud, para ellos, irregular de los corredores, algunos de ellos del equipo AG2R, del líder Ben O'Connor, antes de la caída de Richard Carapaz. El ciclista ecuatoriano, tercero en la general, ha sido muy contundente con Ben O'Connor y sus compañeros en la salida en Ourense.
Sí, hombre, al final se vio muy claro, ¿no? Y bueno, yo que hay muchas maneras de defender el maillot, ¿sabes? Y de la manera que se está haciendo, me parece algo muy triste porque se está viendo una falta de respeto muy grande, ¿sabes? No sé, yo no puedo juzgar. Cada quien sabe lo que hace y bueno, espero que lo tomen en cuenta.
En tenis, Ángel García, esta madrugada Alcaraz juega su segundo partido en el US Open.
Hacia las 3 de la madrugada y ante el neerlandés Botti van de Zandvoort, 28 años, número 74 del mundo, han jugado en 2 ocasiones, en las 2 ganó Carlitos. Esperemos que no tenga ninguna desconexión como en primera ronda y que siga funcionando rumbo a la tercera ronda.
Y ayer, Ángel, nuevo triunfo de Paula Badosa.
Que está jugando muy bien, la verdad, tanto antes del US Open como en este torneo, 6-3-7-5 a la estadounidense Townsend. Por primera vez en su carrera se mete en tercera ronda del US Open y además con un cuadro amable. Ahora va a jugar ante la rumana Tuse y perdieron Carballés, Bautista y Martínez. Hoy juegan también Bouzas y Sorribes.
Vamos con el motor Fórmula 1, Carlos Miguel, este fin de semana Gran Premio de Italia.
La noticia de este fin de semana en Monza es el debut de Franco Colapinto, el primer piloto argentino que disputará el Mundial de Fórmula 1 en 23 años, después de Gastón Mazzacane, y correrá las 9 últimas carreras con el equipo Williams. Además, hemos hablado con Fernando Alonso, que reconoce que al menos van a poder probar cosas muy interesantes en los libres de los próximos grandes premios, preparando las evoluciones finales del año, pero eso sí, que es una pista bastante desfavorable sobre el papel para su Aston Martin.
Conviene recordar que en Zandvoort, una pista donde teníamos altas esperanzas, solo sacamos un punto. Y Monza nos preocupa más. Pero en las carreras siempre pasan cosas inesperadas. Y podría terminar siendo un buen fin de semana. Sobre el papel, debería de ser un premio duro.
En motos, Borja González, el Mundial regresa en España con el Gran Premio de Aragón.
El Mundial de Motociclismo que regresa a Motorland de Aragón después de no haber estado aquí la pasada temporada y llega con ese duelo en la cumbre entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, separados ambos por tan solo 5 puntos, una pelea en lo más alto de MotoGP que se está dirimiendo por pequeños detalles y va a ser eso lo que marque el fin de semana, aunque aquí sus otros dos rivales van a estar cerca de ellos o incluso peleándose la victoria. Uno, Bastianini, que fue el último ganador en este circuito, y el otro, Marc Márquez, porque él mismo lo dijo. Si tiene opciones de ganar, sería aquí, en el circuito de Phillip Island, en Australia, o en Valencia.
En baloncesto, Rubén Parra, buenas tardes. El Real Madrid confirma la marcha de Yabusel.
Buenas tardes, Dani. El conjunto blanco ha publicado un comunicado informando de su desvinculación con el alero francés. Según ha podido confirmar la cadena COPE, el pago de los 2,5 millones de la cláusula será diferido y el conjunto de Chamartín se reserva los derechos del jugador en España. Yabusel deja el Real Madrid tras 3 años en los que ha ganado 7 títulos para regresar a la NBA y jugar esta temporada en Filadelfia.
Nos vamos a París. Luis Munilla, ¿cómo está siendo el primer día de los Juegos Paralímpicos?
Pues ya pueden caer, Dani, medallas esta misma tarde. La primera la puede conseguir Ricardo Ten en ciclismo en pista porque va a pelear por el bronce en persecución. Ojo a la piscina, con 11 españoles en las finales de la tarde, incluida Teresa Perales, y serias opciones de medalla para Toni Ponce y Jacobo Garrido. Y en baloncesto en silla han perdido las chicas y a las 4 debutan los chicos ante Estados Unidos.
Y en Barcelona, Kevin Hurtado, hoy arranca la Copa América de Vela.
Sí, en el primer match race del día, Francia contra Suiza, que ha empezado con 45 minutos de retraso por la falta de viento, se lo han acabado llevando los franceses. Los finalistas de la regata preliminar, Nueva Zelanda e Italia, acaban de empezar a medirse y la jornada debería terminar con el duelo entre británicos y estadounidenses y el enfrentamiento entre el equipo italiano y el francés, pero es probable que por el retraso en el inicio, al menos una de estas dos carreras se termine aplazando.
Hasta aquí, Sofía, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Y 26, una hora menos en Canarias, y ahora lo que toca es el reto Pedrito con Pedro Martín, el montaje, el extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño y la encuesta de Arroba Deportes Cope. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Senjo? ¿Cómo estamos?
Oye, tienes sorteazo hoy, ¿eh?
Bueno, sí.
¿Eh? Además hay que explicarlo bien, ¿eh? Porque esto no es fácil. No,
es imposible de explicar. Mejor vamos a dejar que se desarrolle la competición y ya vemos cómo es.
Te voy a decir una cosa. Ahora a las 3:30 va a venir Arancha a explicarlo y ya verás cómo lo vamos a entender. Ya verás cómo lo vamos a entender porque Arancha lo va a explicar y lo explica muy bien.
Pues si lo entendéis es que Arancha es una genial.
Arancha es una crack. Pedro, que estamos buscando un fichaje, un jugador que ha llegado este mercado de verano a la Liga Española.
Sí, el mercado que se cierra mañana, creo.
Mañana, pues, sí.
Pues es un jugador extranjero, europeo e internacional, que ya ha llegado a la Liga Española con gran parte de su carrera deportiva hecha, porque tiene más de 30 años, y ayer dijimos que es zurdo y juega por la izquierda. Y la pista de hoy es que es un futbolista que tiene una larga, pero esporádica, relación con Antonio Ruiz.
¿Con Antonio Ruiz?
Sí.
Bueno, pues
larga, pero esporádica.
Pero esporádica, ¿eh? Bueno, pues yo estoy perdidísimo, ¿eh, Pedro? Yo espero que nuestros oyentes estén más finos, pero yo estoy perdidísimo.
Seguro que después de esta pista hay mucha gente que acierta.
Pedro, te escucho esta tarde con el sorteo, con el Real Madrid, con el Girona Osasuna, así que mucha tarea, ¿eh? Mucha plancha esta tarde.
Pues nos queda así, sí, nos queda esta tarde, una intensa tarde.
Mañana resolvemos el reto. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
El extracto del partidazo, anoche hablando del empate a cero en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Español.
Yo todavía no sé qué ha pretendido el Cholo Simeone con el cambio de Sorloth, pero en la pausa de hidratación me parece que está impecable.
Fíjate, yo, si a mí quieres. Me sorprende.
A ver, Antoñito.
Sí, ha habido una pregunta directa sobre el cambio de Sorloth y lo que ha dicho el Cholo es que ha visto al equipo partido y ha querido que el equipo no siguiera así durante el resto del
pues tiempo. No lo ha conseguido.
Bueno, eso es evidente y no lo ha conseguido, pero o lo ha conseguido y no ha tenido el fruto que quería, que era marcar un gol.
No lo ha conseguido.
Llama mucho la atención el cambio de Sorloth.
Pero ha seguido controlando el partido.
Porque llega en el tramo final cuando tiene que ganar y quita un delantero y mete un defensa. A mí me ha sorprendido más los cambios al descanso, que ya lo hizo en Villarreal a Sorloth, que acababa de marcar, y le quita, hoy Julián Álvarez le quita en el descanso. Dime.
Antes del cambio de Sorlo había quitado de Paul y había metido a Correa, que se entiende que es un cambio ofensivo.
No, pero precisamente estaba diciendo que me sorprende más que después de una gran primera parte haga tres cambios al descanso como si el equipo estuviera jugando mal. Y más a jugadores que acaban de llegar al club y que necesitan tiempo de aclimatación. Quiero decir, tiene que ser muy tentador tener a Griezmann y a Llorente en el banquillo, decir, voy a meterlos frescos encima, pero joder, si tú hubieras apostado por Sorlot y por Julián y acaban de llegar al club, habiendo hecho además una gran primera parte, creo que les tienes que dar 60-70 minutos y a Griezmann hacerle descansar y ya jugar al próximo día. Creo que está siendo un poco impaciente con los nuevos fichajes y así nunca se van a aclimatar. Más allá de que, insisto, sorprende luego lo de Sorlot por Reinildo, pero que haga tres cambios al descanso con lo bien que había estado el Atleti en la primera parte, a mí me ha sorprendido más.
Bueno, yo quiero decir que para
Jorge
el Atlético de Madrid...
Jorge Pérez, buenas tardes. Alani, ¿qué preguntamos hoy en arroba deportescope?
Bueno, pues estamos preguntando por la supuesta salida que puede ser de Dani Ceballos y la pregunta en el día de hoy ha sido, ¿crees que el Real Madrid debería vender a Ceballos? Bueno, pues de los más de 1,000 votos, el 65% es que sí, que deberían venderlo y el 35%... No,
el 65% cree que el Real Madrid debería vender a Ceballos. Ahora le pregunto a Arantxa Rodríguez y a Miguelito qué opinan, si están con ese 65% o no. Todo el mundo al 106.3, que vamos a hablar y mucho del sorteo de esta nueva Champions.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ha llegado el día. Parecía que nunca iba a llegar, pero hoy arranca la Champions. Y arranca la Champions de una manera distinta, porque la Champions que ustedes recordaban ha pasado a mejor vida. No sabemos si volverá, pero de momento lo que sabemos es que esta tarde, a las 6, va a arrancar una nueva Champions con un nuevo formato, pero con la música de siempre. La música de siempre para nosotros, Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Porque Dani, también cambia el himno.
Exacto, pero a nosotros nos gusta, somos tradicionales, nos gusta la antigua. Bueno, cambia, que se creó un debate increíble, pero los que no tenemos oído, pues entendemos que es prácticamente igual, o sea, que es súper reconocible. Que sí, que meten una trompetilla, que hay una remasterización, pero, joder, para mí es muy parecida.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buenas tardes.
Hola Dani, muy buenas.
¿Tu oído musical aprecia el cambio de sintonía en el himno de la Champions?
Hombre, la esencia es la misma. Yo soy antiguo, las cosas que funcionan creo que hay que tocarlas poco, pero vamos, tampoco creo que haya que montar un escándalo por el retoque musical que se ha hecho.
El que seguro que aprecia la trompeta es Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo casi no diferencio cuando habla Miguelito de Arantxa, imagínate, para darme cuenta de la trompeta.
Bueno,
tú es que eres muy joven.
Vamos a poner esto en
no
orden.
No tanto.
Porque, sí, vamos, no le digas eso porque somos de la misma
edad. Él ha dicho una cosita sobre Miguelito y...
Hay que defenderse,
Claro, no sé cómo tomármela, pues entonces hay que atacar un poquito.
Bueno, Arantxa, hay que poner luz sobre esto porque hace un año el sorteo era el que todos conocíamos, fase de grupos, cuatro equipos en cada grupo, seis partidos, ida y vuelta... Pero, amiga, esto cambia.
Sí, ha cambiado.
Esto cambia mucho.
Para empezar, hay que introducir términos nuevos en nuestro vocabulario de la Champions. Por ejemplo, ya no hay fase de grupos, ahora se llamará fase liga. Eso es como lo llaman en inglés, no sé si nosotros aquí en español, pues al final diremos fase de la liga. Pero bueno, fase liga, ¿y por qué es fase liga? Bueno, porque va a haber 36 equipos en una misma clasificación. No va a haber grupos, desaparecen los grupos. Aunque cada equipo va a jugar simplemente contra 8 equipos diferentes, 4 partidos en casa y 4 fuera, pero la clasificación va a contar para los 36 equipos por igual. Así que ese es uno de los grandes cambios, obviamente. El segundo es la distribución, porque en el sorteo de esta tarde, que va a empezar a las 6 y que va a durar pues una hora y cuarto más o menos, vamos a ver 4 bombos, en cada bombo va a haber 9 equipos y el procedimiento va a ser muy sencillo. Para los nostálgicos, para los que nos gustan los sorteos como eran antes.
Pues, para los que nos gusta el himno antiguo.
Exactamente, para esos pues va a salir Giorgio Marchetti, que nos va a dar el placer de tener en una copita pues todas las bolas de cada bombo, va a abrir las bolitas que ya sabes que llevan pues el anagrama del logo de la Champions con las estrellitas, la va a abrir y va a sacar el número de uno de los equipos que esté en el primer bombo. Bueno, en ese primer bombo, como está el Real Madrid y el Barcelona, pongamos que va a sacar el papelito del Real Madrid. Entonces va a sacar el papelito del Real Madrid, ya está ahí, va a ser la función manual. Más que nada porque nos dicen desde la UEFA que se tendrían que hacer como 1000 posibilidades y que al final pues es más fácil hacerlo automáticamente, que habría que haber como 1000 bolas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando ponga Real Madrid, se van a meter en el ordenador pues los condicionantes, que eso también lo veíamos antes, que cuando salía el nombre del Real Madrid y le tocaba enfrentarse a un rival del Bombo 2, pues a lo mejor se apagaba, en este caso, el nombre del Atlético de Madrid. Bueno, pues ahora va a pasar lo mismo. Cuando salga el Real Madrid, se va a borrar el nombre del Barcelona, se va a borrar el nombre del Atlético de Madrid, se va a borrar el nombre del Girona, porque eso se mantiene. En la primera fase, en este año, como no hay más de 3 equipos de la misma nacionalidad en un bombo, no va a haber enfrentamientos entre equipos de las mismas federaciones. Entonces, cuando se pongan esos condicionantes, a continuación, pues el ordenador, el software, va a sacar en un pantallazo todos los enfrentamientos que va a tener el Real Madrid en esta Liga de Campeones. Y además, el ordenador será el que decida si se juega fuera o en casa en cada uno de los partidos. Por ejemplo, en el Bombo 1, el Real Madrid podría jugar con el Bayern de Múnich en casa y con el Manchester City fuera.
En el Bombo 1, por cierto, además de Madrid-Barça, están el City, el Bayern de Múnich, el PSG, Liverpool, Inter de Milán, Dortmund y Leipzig.
Correcto.
Entonces al Madrid, por ejemplo, le van a tocar 2 de ese bombo.
Exactamente, 2 de ese bombo, que luego va a haber la fortuna en el momento que salga la bola. O sea, si sale el primero, pues evidentemente tienes todas las posibilidades abiertas. Si sales el segundo, pues se te van cerrando posibilidades y así continuamente. Simplemente hay que cumplir las condiciones de no habrá enfrentamientos entre equipos de la misma federación y no puedes jugar contra más de 2 equipos de la misma federación. Es decir, el Real Madrid, el Atlético, el Barça, el Girona no van a poder jugar contra más de 2 ingleses, más de 2 alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la primera parte, que es la del sorteo, que yo creo que más o menos es fácil. Y lo que van a hacer es sacar todas y cada una de las bolas. Es decir, culminarán con el bombo 1, con el bombo 2, con el bombo 3 y con el bombo 4. Obviamente, cuando se llega al bombo 4, la mayoría de los equipos que están en ese bombo 4 ya van a conocer a todos sus rivales, excepto a los de su propio bombo, pero para que todos tengan la posibilidad de ver su numerito, su nombre, sacado por el secretario general de la UEFA, se va a hacer en este sorteo y se van a extraer todas las bolas de todos los bombos.
Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te has enterado?
Todo lo de la nueva Champions lo tengo claro. Ayer me quedó una duda, porque yo pensaba que los que se clasifican, que tienen que jugar la ronda de 16avos, es decir, los que van del noveno hasta el 20-tantos, que jugaban el noveno con el último que se ha clasificado. ¿Sabes lo que te digo? El noveno con el 24, el décimo con el 23.
No, va por un lado, que eso me lo ha preguntado mucha gente. A ver, esto luego, porque no hemos avanzado, estábamos en la primera parte. Para empezar, solo va a haber este sorteo y el sorteo 8avos. O sea, porque en el sorteo de 8avos ya se va a sortear todo el camino hacia la final. En el sorteo de 8avos de final, lo que se va a hacer, por un lado, van a ir los clasificados del 1 al 8, que son los que van a jugar directamente los 8avos de final. Entonces, por un lado del cuadro irá el 1 y por el otro lado del cuadro irá el 2, de tal manera que imaginémonos que el Real Madrid queda primero y el Barcelona queda el segundo, pues no podrían enfrentarse hasta la final el Real Madrid y el Barcelona. En cuanto al...
Es un poco Arancha, perdón, para que la gente lo entienda también.
Tenis.
Como el tenis, que es lo que me decías arriba de la redacción esta mañana. El cabeza de serie número 1 va por el lado de arriba del cuadro, el cabeza de serie número 2 por el lado de abajo.
Exacto, y en cuanto a los del playoff, pues ¿qué pasa? Del 9 al 16 van por un lado y del 17 al 24 van por otro lado. Entonces, al que quede clasificado el 9, le puede tocar cualquier rival que esté clasificado entre el 17 y el 24, pero no el 24. O sea, puede ser el 18, puede ser el 19...
Es lo último, es lo único que me gusta un poco menos, porque entonces te va a dar igual quedar noveno o décimo. ¿Sabes lo que te digo?
Bueno, sí, lo que pasa que es que, a ver, se calcula que va a haber muy poca diferencia. Entonces, a lo mejor tú eres noveno con los mismos puntos que tiene el decimosegundo, por decirlo de alguna manera.
Sí, o que se defina por golaveraje.
Exactamente.
Sí,
entonces,
sí,
al final, bueno, pues se hace el corte ahí para que el que queda el 24, que está al borde.
Arancha, a mí me encanta la nueva Champions, ¿eh? O sea, yo no soy sospechoso. O sea, lo llevo diciendo hace tiempo. Creo que va a haber muchos partidos entre equipos grandes, muchos más. La gente que dice que hay muchos más partidos bacalas no es verdad, porque ahora se enfrentan más los grandes y se incluyen dos grandes más, porque de las cuatro plazas nuevas, dos son para grandes ligas, con lo cual yo creo que va a haber mejores partidos.
Yo creo que todo hay que verlo, que es verdad que la gente que dice sí va a haber, que es verdad que va a haber mejores partidos en la fase de la liga, pero también va a haber peores, porque también te vas a enfrentar contra dos equipos del bombo 3, dos equipos del bombo 4, que al final son los menos atractivos, ¿no? Entonces es un poco lo que dice la gente, que está en la igualdad. Al final es más o menos lo mismo, o sea, va a haber mejores partidos, pero también va a haber partidos pues que a lo mejor te van a interesar menos. Yo creo que es imposible predecir cómo va a salir esto. O sea, yo creo que es imposible ahora decir me gusta o no me gusta. Yo creo que esto hay que dejarlo correr, verlo y a ver cómo, sobre todo, se gestiona, para mí, que es lo importante, el hecho de que haya una clasificación única. Porque la suerte que tengas en el sorteo va a ser determinante a la hora de esa clasificación.
Eso te iba a decir, que yo creo que en este nuevo formato la suerte depende mucho, porque no es lo mismo, por ejemplo, que te toque el Manchester City fuera de casa y que te toque el Red Bull Leipzig o el Dortmund, que, hombre, están en el bombo 1, pero entendemos que son rivales que están un escalón o dos por debajo del Manchester City, te toque en casa. Y ya no lo digo solo en cuanto a ámbito deportivo, por así decirlo, sino que también económicamente para un club no es lo mismo recibir a un equipo como el Manchester City que recibir al Leipzig. Es decir, depende mucho de la suerte y de lo que te toque en el sorteo. Miguel, Javi, ¿a vosotros os gusta, os llama la atención, queréis verlo o sois escépticos?
A mí me gusta. Yo creo que lo único, pues que al final son dos partiditos más y, hombre, si no hubiera otros 7 partidos del Mundial de Clubes, pues no metería tanto partido en el calendario de la temporada, ¿no? Pero a mí me gusta. Creo que la liguilla va a ser atractiva y me gusta también esa idea tipo tenis de que luego el 1 y el 2 de la clasificación final, después de los 8 primeros partidos, en teoría no se enfrenten hasta la final. A mí eso me parece una buena idea.
A mí normalmente me gusta cuando se mueve el árbol en cualquier competición, me gusta que se haga, pero el resultado definitivo es impredecible, o sea, es imprevisible, no se puede saber cómo va a quedar, si nos va a gustar, si no. De momento la idea parece atractiva, el sorteo a mí no me gusta que se haga por ordenador, me gustaba más cuando salían las bolitas, es la única pega que le pongo, pero bueno, por lo demás hay que esperar.
Arancha, ¿esto es a las 6 en Mónaco?
A las 6, sí. Lo importante, bueno, a las 6, aparte de dar el premio a Buffon, que es el premio que siempre entrega a Zeferin, el del presidente, bueno, luego a las 6:27 es cuando ya se va a haber explicado todo y empezarán a salir las primeras bolas. Y, bueno,
que pongan tu audio, Arancha, no
sí,
falta que lo explique.
Bueno, no, hay una persona que lo explica muy bien en la UEFA, que yo lo he visto 18.000 veces y que al final, bueno, pues te enteras muy bien asistiendo también. Es verdad que hay que decir una cosa, que la UEFA ha montado un montón de reuniones y se ha esforzado en que los medios de comunicación nos enteremos bien de cómo es el formato para que lo expliquemos y que lleguemos al mayor número de personas posibles. Eso es lo que estamos intentando hacer, pero no es fácil porque esto es muy largo, hay muchos condicionantes. Nosotros hemos hablado de lo general, pero claro, luego cuando empaten la clasificación con los mismos puntos varios equipos, pues es explicar el desempate porque va a ser diferente y hay que explicar muchas cosas. También hay cosas importantes, por ejemplo, esto empieza el 16 de septiembre y en esa jornada solo se va a jugar en Europa la Champions. No va a haber ni Europa League ni Conference. También va a pasar más adelante que va a haber una semana en la que solo se juegue Europa League y otra en la que se juegue solo Conference. Entonces, bueno, hacen estas modificaciones. Va a haber 3 días de Champions, el martes, el miércoles y el jueves, para empezar por todo lo alto. O, por ejemplo, esa jornada del 29 de enero a las 9 de la noche, cuando empiece Paco, el tiempo de juego ya haya 18 partidos de la Champions jugándose al mismo tiempo y en muchos jugándose muchas cosas. Bueno, pues hay pequeños detalles que ya iremos contando a lo largo de estos meses de competición.
Bueno, yo creo que esto, cuando se ponga en marcha, cuando esta tarde salgan las bolas, veamos la clasificación, veamos el calendario bueno, el calendario que se va a conocer el sábado, ¿verdad, Arancha?
Sí, o sea, nosotros vamos a conocer los rivales pero... y cuándo van a jugar en casa y fuera, pero luego se van a conocer el sábado. ¿Y esto por qué se hace? Que mucha gente se pregunta. Bueno, pues se hace porque hay hay ciudades en las que hay un equipo que juega la Champions, otro que juega la Europa League, otro que juega la Conference, o dos mismos equipos que juegan la Champions, entonces para que no se pisen unos y que para las ciudades más pequeñas en las que es más difícil pues acoger una gran llegada de aficionados de otros equipos, pues que no se junten las aficiones y por los sistemas de seguridad. Así que el sábado por la mañana, normalmente a las 10 de la mañana, ya lo tendremos el calendario completo.
Bueno, yo creo que eso, lo que decía, que cuando salgan las bolas y veamos todo un poco ya dibujado y puesto en escena, yo creo que se va a entender mucho mejor, pero lo hemos entendido muy bien, Arantxa, ¿eh? Así que te agradezco la explicación.
Y que las culpas ya no se puede decir manos bolas calientes y tal. Todo el software, y me ha apuntado aquí, ¿eh?, la empresa, por si lo queréis, AE Live.
Bueno, pues ahí, ¿vale?, tenéis algo, ahí, por si sois
el
escépticos.
El responsable, si no os gusta el sorteo, si no os gusta lo que os ha tocado, esto...
Esa es la ventanilla, ¿no?
Esa, claro, ese es el software.
Dani, yo reconozco que he escrito a Arantxa por WhatsApp y le he puesto gracias por existir. Si tuviera que explicarlo yo, nos metíamos en la linterna. Y Miguelito le he puesto otro WhatsApp y me ha dicho, yo sería capaz de hacerlo, incluso explicarlo en inglés.
¿Ah,
no,
sí?
En inglés complicado, pero... Creo que sintetizarlo así lo ha hecho muy bien Arantxa. Creo
Oye,
que
gracias,
capaz de...
me vais a sacar en inglés. Calores.
En inglés imposible. No, esto es una prueba de fuego, ¿eh? Contar un sorteo de estos en un minuto no es nada fácil.
No es nada fácil.
Lo pongo a todo el mundo a prueba rápido.
No se mueva nadie, que hablamos ahora del Atlético Madrid 0, Español 0.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado y además la etiqueta Eco. En un cochazo de...
¡Corre! Tenemos tu nuevo Tiguan con etiqueta Eco en Castellana Wagen o Vallehermoso Wagen, tus concesionarios oficiales de confianza en Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Atlético de Madrid 0, Español 0. Javi, bueno, tuvo ocasiones, buena primera media hora, pero al final se lleva un punto solo el Atleti.
Bajonazo, sí. Yo pude hablar con la gente en el partidazo, con los que iban saliendo del Metropolitano, y la verdad que toda la expectativa que se había generado en el verano con los fichajes, con Lenormand, con Gallagher, con Sorlo, con Julián, pues se pincha un poco el globo. Es cierto que son tres jornadas, que son dos empates y una victoria, pero el sábado llega San Mamés, que es una plaza muy difícil de torear, que al Atlético de Madrid en los últimos años no se le ha dado nada bien, y los del Cholo que se tienen que recuperar. Pero ayer 30 minutos muy buenos, y a partir de ahí empezó a jugar el Español, se sintió, te diría, incluso cómodo, acabó prácticamente sin sufrir, y el Cholo, gran señalado, primero por el cambio de Julián Álvarez en el descanso y luego por ese cambio de Sorlot y la entrada de Reinildo en el minuto 73, cuando tenía que ir a por el partido.
Rubén, lo de Villarreal puede pasar, porque puedes empatar en la cerámica, pero lo de ayer, si quieres pelear por estar en lo más alto, ya empieza a ser un pinchazo.
Sí, porque además la fortaleza del Atlético de Madrid la temporada pasada estuvo en casa y este año estamos viendo que por lo menos en el partido de ayer le costó. Es verdad que tuvo media hora buena al principio. O sea, yo diría que si el Atlético de Madrid consigue jugar como la primera media hora y concretar las ocasiones, va a estar arriba. Pero era un recién ascendido que jugaba en el Metropolitano. Si quieres aspirar a ganar la Liga, esos partidos los tienes que ganar.
Bueno, ayer en la pausa de hidratación y con 0-0 en el marcador, sorprendía un poco a escuchar a Simeone pedirle esto a su equipo.
¡Vamos, empujalos! ¡Vamos a defender bien! ¡Vamos a defender bien! ¡Vamos a defender bien! ¡Vamos!
Rubén, Javi, pecó ayer Simeone un poco de... iba a decir Amarrategui, pero bueno, de guardar un poco la portería.
Pero no en esa pausa para hidratación. Yo entiendo que a sus jugadores yo le entiendo a Simeone que diga vamos a defender bien, porque él pensará con la calidad que tenemos, si no nos meten alguna enchufaremos, que no pasó ayer. Pero más que señalarle eso, le señala el cambio este raro que hizo ayer de quitar a Sorloth para meter a Reinildo.
Un cambio que, Rubén, tú defiendes. O sea, un cambio que, porque yo en la retransmisión y muchas veces que dices, ojo que estas cosas le salen bien al Cholo Simeone. Yo entiendo que en estos 12 años le habrá salido alguna vez, pero no más de 10
Javi.
Veces.
De hecho, le digo a Gonzalo,
más de lo que te
de
arregla.
De hecho, le digo a Gonzalo, no hay nada que defienda este cambio. Esto solo se habla desde la fe. Y es verdad que llevamos muchos años viendo que el Cholo hace un cambio que no entendemos ninguno y le salen. Pero tiene razón Gonzalo.
Pero le salió un par de veces por la temporada y tú te ocupas de recordárnoslo.
Claro, porque ¿te acuerdas de un gol de Hermoso que sale precisamente de un cambio de un delantero a un central? Pues le salen al Cholo. Ballero le salió, ¿verdad?
Redes sociales y a la salida del partido lo decía. O sea, es cierto que el Cholo no tiene ningún tipo de discusión, pero que en esos cambios se retrata un poco, porque vimos los últimos 20 minutos cómo Riquelme lo intentaba, cómo Llorente lo intentaba, cómo hay varios balones por bajo y por alto, y ahí es cuando dices, acabo de fichar a Julián y a Sorloth, y ninguno de los dos está en el campo. Griezmann, hay que hablar de Griezmann. Ayer a Paco le gustaba durante la retransmisión. Yo sigo sin ver al Griezmann Premium de la primera parte de la temporada pasada. Yo creo que le está costando encontrar su sitio, su forma, y a Griezmann hay que pedirle mucho más, porque el año pasado, a mitad de temporada, casi que se pedía, incluso él, la renovación.
Bueno, después de este empate, que el partido de, como dice Javi, del sábado a las 7 en San Mamés, Atlético de Madrid, se ha convertido en un partido importante en el calendario del Atleti. ¿Mañana habla el Cholo, Javi?
Mañana habla el Cholo, 4 de la tarde, a las 5 entrenamiento, y a partir de las 6:30 pondrán rumbo al aeropuerto para viajar a Bilbao.
Muy bien, Javi, Rubén, un abrazo. Rubén, te escucho esta noche en Las Palmas, ¿verdad?
Muy bien, aquí estoy ya en el Estadio Insular. Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo, chao.
Miguel, el Real Madrid, 9:30, Unión Deportiva Las Palmas Real Madrid. ¿Con qué noticias?
Bueno, en principio, por lo que ensayó ayer Ancelotti a puerta cerrada, va a haber 4 cambios con respecto al Valladolid. Cambio de laterales, vuelve Mendy tras sanción, entra Lucas Vázquez dando un respiro a Carvajal. Y luego parece que Modric y Brahim van a ser titulares. Se caerían con respecto al último partido Arda Güler, que jugó en la posición de media punta, y Rodrigo, que hasta el momento ha sido titular en los 3 primeros partidos. Es decir, que el Madrid jugaría con Courtois en portería, Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Mendy, Tchouaméni, Valverde otra vez en el doble pivote, Modric por delante, Brahim a la derecha, Vinicius a la izquierda y arriba Kylian Mbappé. Déjame decirte también al respecto del caso Ceballos, del caso Arancha, que bueno, no está claro que salga, el jugador quiere salir, veremos a ver si en estas horas que quedan lo consigue o no, pero si al final se marchara, Ancelotti no quiere debilitar la plantilla y una oportunidad de mercado que podría encajar en el caso de que saliera Dani Ceballos es Rabiot, el futbolista francés que ha jugado entre otros en el PSG, la Juventus, sin equipo, con 29 años, sería una buena opción de mercado, veremos a ver si el Madrid la ejecuta en el caso, a esta hora poco probable, de que Dani Ceballos abandone el Real Madrid.
Bueno, sí, es lo que dice Miguelito. A ver, en el Real Madrid lo que me dicen es que de momento no ha llegado ninguna oferta formal, que no tienen ninguna oferta del Betis, pero que entienden que la salida de Fekir facilita que el Betis pueda tener dinero para hacer esa operación. Que ellos, si le llega una oferta y les convence, pues hablarían con el jugador, y si el jugador está dispuesto a irse, pues cerrarían ese traspaso, pero primero que tiene que llegar una oferta y tiene que convencerle. Y luego, como hemos escuchado al IVA, pues en principio el Betis, si cierra esa operación, sí podría acometer el traspaso de Ceballos, que es lo que busca el Real Madrid. O sea, el Real Madrid no quiere cesiones. El Real Madrid, si sale Ceballos, lo que le gustaría es que saliera ya traspasado definitivamente.
¿Debería el Real Madrid o crees que debería el Real Madrid vender a Ceballos, Arantxa?
A mí me parece un jugador que es bastante interesante. O sea, a mí es que me gusta Ceballos. Entonces me parece que es muy aprovechable en muchos sentidos. Pero claro, si no va a tener minutos, pues al final por lo menos que tengas las arcas llenas, ¿no?
Miguel.
Bueno, yo sinceramente creo que no se puede debilitar la plantilla. Yo creo que si hay problemas con los centrales, Tchouaméni tiene que retrasar su posición. Si él quiere salir, yo le entiendo. Florentino Pérez no suele poner trabas en este asunto. Y si al final acaba saliendo y viene Rabiot, pues no me parece mal negocio. Pero que se vaya a Ceballos y no venga nadie, no me parece una buena idea para Ancelotti.
Miguel Arantxa, muchas gracias. Arantxa, te escucho esta tarde con el sorteo. Y Miguel, a ti con el Unión Deportiva Las Palmas Real Madrid. Un abrazo para los dos.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Vamos a Getafe y a Leganés.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Ven. ¿Quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4'27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric? A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ayer otro puntito del Lega en su objetivo de la permanencia. Valladolid 0, Leganés 0. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Y nada, bueno, un puntito que suma el Lega, que fuera de casa es un tesoro.
Bueno, no fue un partido sencillo. Tras el descanso y con la entrada de Óscar Rodríguez el equipo mejoró, pero no terminó de culminar jugadas y llegar a la portería contraria. Son 3 empates en un año entre estos dos equipos. Debutó Munir, que entró en el minuto 71, y es la primera portería a cero del Deportivo Leganés esta temporada. Por el resto, entrenamiento de recuperación hoy a las 8 de la tarde y ya centrados en el partido del sábado ante el Mallorca.
Gracias, Jorge. En clave mercado pepinera, está Santi Duque por aquí. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Has apuntado esta mañana un nombre, el del central serbio Nastasic.
Sí, se lleva trabajando en él cerca de un mes. El jugador había terminado contrato en el Mallorca, no había renovado y era uno de los jugadores más pretendidos por equipos de la zona media y baja de la primera división. Por eso ha sido más difícil su contratación, pero ahora a falta de unos flecos. Está a punto de convertirse en el décimo fichaje del Leganés. Nastasic, que viene con la idea de ser titular en el centro de la defensa. Y vamos a ver qué es lo que queda en el mercado pepinero a 33 horas del cierre. Yo diría que un delantero centro, y siempre hay que confiar en la varita mágica de Chema Indias, porque de momento tiene fichas libres, tiene también cierto margen en el límite salarial, así que vamos a ver qué es capaz de hacer un equipo que ha empezado muy bien la temporada, Dani, con 5 de 9, y eso también ayuda a que gente que se está decidiendo, jugadores que se están decidiendo entre un equipo y otro, pues a lo mejor terminen decantando la balanza a favor del Leganés.
Te agradezco la llamada, Santi, un abrazo.
Un abrazo.
Gema Santos, Getafe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, mi Dani? Hola a todos, buenas tardes. Aquí también tenía donde elegir Álvaro Rodríguez, pero se ha decidido por el Getafe. Llega hasta el final de temporada desde el Real Madrid y, lo dicho, aunque tenía otras ofertas, la opción del Getafe era la que más le ilusionaba, porque también le ilusiona muchísimo coincidir con Borja Mayoral. Eso en cuanto a llegadas. En la rampa de salida, salida inminente de Jonathan Silva. Y ayer noche, en las rampas de llegada, viajó hasta Madrid el atacante egipcio Ibrahim Adel del Pyramids de Egipto. Y la gente dirá, ¿y este quién es? Bueno, pues este es el que marcó los dos goles a España en los Juegos Olímpicos en el partido que perdimos con Egipto por 1-2.
Bueno, pues habrá que
menos
ponerse...
mal que no pasó nada, Churri.
Habrá que ponerse el resumen para recordar quién era este atacante. Gema, vamos al F5 mañana de nuevo. Un abrazo, un beso, gracias.
Ya solo queda un día, un beso.
Nos vamos a la vuelta. Es la etapa 12 de esta Vuelta Ciclista a España y vamos a situar la carrera con Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Estamos a 70 kilómetros y medio de la línea de meta. Hemos pasado ya el ecuador de esta etapa de 137 kilómetros y medio y esa fuga que te decía antes ha ido consolidándose. Son 10 hombres en cabeza de carrera. Tenemos a Marc Soler, Óscar Rodríguez, Carlos Verona y Pablo Castrillo para defender los intereses del ciclismo español, el mejor en la general de los que van por delante, a 17:32 de la roja de Ben O'Connor. Es Harold Tejada, el colombiano de Astana, y ahí está, controlando el pelotón, el equipo del líder, el Decatronaje 2R, la Mundial, y si alguien quiere atacar, hay sitio, porque es sin duda la polémica del día, el bloqueo de la carretera que hicieron ayer los hombres del líder para que no saltase más gente de la disciplina del gran grupo. Cuando ya estaba prácticamente hecho ese grupo de 40. Ha dado mucho que hablar, han recibido sanción, multa económica, pérdida de puntos, la tarjeta amarilla, que es algo nuevo que se está estrenando aquí en la Vuelta Ciclista a España, pero ha habido más coleo y ahora enseguida contaremos a partir de las 4 y 5 lo que dice, por ejemplo, que ya hemos escuchado un avance, Richard Carapaz, porque está convencido de que su caída de ayer se debió a ese bloqueo de carretera del equipo del líder Ben O'Connor.
Pues por aquí os dejo, Eri. Ahora mismo os escucho en 6-7 minutitos con este final de la etapa 12. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ya saben, el final de la vuelta y a las 6 de la tarde el sorteo de la Champions y la jornada de Liga con ese Girona Osasuna y Unión Deportiva Las Palmas Real Madrid. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana. Que tengan una buena tarde.